Saludos a todas las personas que sintonizan El Pocillo. Mi nombre es Víctor Emanuel y venimos con un boletín especial de cuarentena. Nos acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero, quien nos va a estar trayendo las noticias más importantes que todos deben conocer para el día de hoy y la hora. María Soledad, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Aquí, pues, sobreviviendo, ¿no? Dentro de este país donde las cosas siguen cambiando y las órdenes ejecutivas siguen siendo editadas minuto a minuto.
Sí. Y vamos a tocar eso en unos minutos. Pero antes, vamos a ir con las cifras a nivel mundial. El coronavirus está a nivel mundial con 1,989,409 casos registrados. Obviamente, esta suma incluye los casos activos, así como los casos que ya se han recuperado, o los casos que desafortunadamente pues culminaron en muertes. El número más alto de casos lo mantiene Estados Unidos con 600,614 casos. España está en segundo lugar con 172,541 casos, Italia con 162,488 casos. Los primeros cinco lugares se completan con Francia y Alemania, que tienen 143,303 casos y 131,359 casos respectivamente. En el caso de América Latina, Brasil sigue siendo el país con más número de casos, con 24,232. Y en el caso de las Antillas, República Dominicana tiene 3,286. Puerto Rico tiene hoy anunciados 923 casos. Cabe destacar que en el caso de los laboratorios privados, por la orden ejecutiva 2020-26, se les tiene prohibidos a ellos presentar información antes que el Departamento de Salud, aun si esta información conflige con los datos que está ofreciendo el Departamento de Salud. Ahora, para ir con las noticias, para la primera noticia tenemos: jueza que lleva proceso de quiebras de Puerto Rico pide información sobre respuesta del gobierno en COVID-19. A pesar que Puerto Rico todavía estará bajo un toque de queda, la jueza Laura Taylor Swain retomará el proceso de título 3 este próximo 22 de abril, para lo que pidió informes de la situación de la isla durante este periodo del COVID-19. Esta vista, cabe destacar, que será por videoconferencia. Para aclarar, Título 3 establece en la ley promesa el proceso para los casos contenciosos de la quiebra de la deuda pública de Puerto Rico. Al momento del cese de operaciones que se dejó sobre la mesa tanto el acuerdo de energía eléctrica como los bonos de obligación general del gobierno central. Y este último también incluye unos cambios o una reestructuración a tres de los sistemas de retiro del gobierno. Según informa el vocero, la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, tendrá que presentar un informe sobre el estatus actual y el manejo de la emergencia, mientras que la Junta de Control Fiscal tendrá que presentar un informe sobre la relación entre el gobierno federal y el local. Además, surgen discrepancias en interpretación de la orden ejecutiva más reciente. El secretario de Asuntos Públicos El secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza, Osvaldo Soto, y la División Legal de la Policía dieron interpretaciones distintas sobre la sección 8 de la Orden Ejecutiva 2020-33, que estableció la extensión más reciente del toque de queda. Esta sección dispone, y cito: toda persona que visite los establecimientos que por disposición de esta orden ejecutiva puedan abrir al público en ciertos horarios deberán cumplir con las siguientes medidas de protección. A. Cubrirse la cara y la nariz con una mascarilla o bufanda de tela u otro material. Mientras Soto argumentó en Radio Isla que esto significa que la policía podrá intervenir con toda persona que esté fuera de su casa y tenga su cara al descubierto, en entrevista a Noticel, el teniente coronel Jorge Hernández Peña, comisionado auxiliar de la policía en la fortaleza, explicó que según el análisis de la División Legal de la Policía, la sección 8 solo aplica a personas que ya estén en estos establecimientos. Cabe destacar que esta discrepancia se da cuando se presenta un cambio adicional a la orden ejecutiva del toque de queda. A petición de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que es el grupo que representa a los alcaldes populares, la gobernadora volvió a expandir el espacio de confinamiento del toque de queda. Ahora, desde mañana, miércoles 15 de abril, volverá a ser de 7 de la noche a 5 de la mañana. En otros temas, el PIB presenta querella a la Comisión Estatal de Elecciones por programas especiales de la gobernadora y su grupo asesor médico. El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, anunció que presentó una querella ante la Junta Examinadora de Anuncios por entender que los programas especiales del grupo de asesoría médica y su contenido, más que ser uno... El contenido de los programas especiales del Grupo de Asesoría Médica, más que ser un informativo, es uno de corte político en el que se busca exaltar la imagen de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Aponte aseveró, y cito, el PIB entiende que en estos momentos... El PIB entiende que nos encontramos en un momento de crisis y es necesaria la orientación y el flujo abierto de información del gobierno hacia el país sobre los retos de la pandemia que enfrenta Puerto Rico, al igual que el resto del mundo. No obstante, la gobernadora decidió transformar sus comparecencias informativas ante la prensa del país en un mensaje de política pública como funcionaria. Cabe destacar que el comisionado electoral del PIB también resaltó en que estos programas se están haciendo sin presencia de la prensa del país. Otro punto a aclarar es que si bien los gastos de campaña siempre se deben separar de los gastos gubernamentales, durante año electoral aumentan las restricciones mediante la veda electoral. Esto quiere decir que, entre otras cosas, las dependencias e instrumentalidades gubernamentales deben pedir la aprobación de la Comisión Estatal de Elecciones para certificar que el contenido que estén publicando no sea en realidad de campañas políticas. Y por último, aumentan las controversias sobre el contrato de Apex General Constructions. A preguntas de Telemundo y El Nuevo Día, la empresa ProMedical rechazó tener cualquier relación con Apex General Constructions, empresa que a pesar de ser de construcción, recibió un contrato de 38 millones para atraer las pruebas rápidas de COVID-19. ProMedical es la empresa australiana a la que Apex indica le suplirá las pruebas rápidas de COVID-19. Si bien esta empresa sí tiene contratos con el gobierno federal, estos explicaron que nunca han tenido contrato o acuerdo con Apex o algún individuo en Puerto Rico y de hecho ni siquiera han recibido una orden de Apex. Esta no es la primera vez que un ente mencionado en el contrato rechaza haber participado en alguna transacción con Apex que esté relacionada a estas pruebas. El empresario Aaron Vick dijo a principios de abril que él no había autorizado la firma con su nombre que aparece en el contrato con Apex. Igualmente, Noticel publicó hoy que en las vistas ejecutivas de la Cámara de Representantes salió a relucir irregularidades en el proceso de contratación. Abro cita, la transacción de 38 millones entre el gobierno de Puerto Rico con Apex General Contractors para adquirir pruebas rápidas para detectar el coronavirus o COVID-19 saltó procesos administrativos establecidos por las agencias a modo que las personas encargadas de dar el visto bueno para aprobar el acuerdo en el gobierno evaluó la cotización después que se había firmado el contrato. Así explica la nota escrita por la periodista Adriana de Jesús Salamán. Estas son las noticias para el día de hoy.
Como toda esta semana, venimos con muchas noticias en desarrollo constantemente dentro de este periodo de crisis del COVID-19. Hemos visto una semana unas varias semanas de escándalo tras escándalo por parte de la administración y del gobierno de Wanda Vázquez Garcet. Llevamos ya unas cuantas semanas también trabajando con este tema de las pruebas que habían sido ordenadas a esta compañía de construcción, y hemos visto un intento reciente de distraer la línea de discusión sobre el tema de las pruebas por parte de la administración, ¿no? Constantemente siguen saliendo nuevos nuevas situaciones y escándalos relacionados al gobierno de Puerto Rico, que parecerían, ¿no? Parece todo una gran casualidad de la manera en la que aparecen y el intento, ¿no? De mantener la atención alejada al tema de las pruebas, que ha sido, como mencionaba, una constante dentro de las pasadas semanas. Desde que salió por primera vez, ¿no?, la notificación de que había sucedido todo este reguero de actos inescrupulosos dentro del proceso de la compra de estas pruebas, de nuevo, que se mandó en primer... Todo comienza con una compañía de construcción, ¿no? Y todo el mundo pues cuestiona y se pregunta de cuándo acá pues una compañía de construcción puede venderte pruebas relacionadas al COVID-19, una compañía que había nacido recientemente, que tiene ataduras con el PNP y que editó su documento de incorporación unos días antes de que se le diera el contrato, ¿no? Para que pudieran hacer la compra de las pruebas. Adelante, María.
Esa es la otra empresa, porque aquí hay que mencionar, son dos empresas. Apex ha cogido el grueso, pero son dos empresas y ninguna de las dos empresas ha tenido, tenía especialidad en salud. O sea, Apex tiene 38 millones, pero el restante del dinero, de los 40 que se separó, se le dio a la compañía 303 LLC, que ellos eran una compañía de consultoría y asesoría. Recibieron el contrato el 18 y el 19 de marzo es que habían enmendado su certificado de inscripción, de incorporación, para decir que también iban a trabajar el tema de salud, que Apex no está solo.
Sí, que lo que hemos visto dentro de todo este proceso es procesos que no se sostienen bajo ninguno de los procesos que se deben seguir, ¿no?, según lo que establece la ley, incluso dentro del proceso que quita muchas limitaciones, como lo es declarar un estado de emergencia. Comentábamos María y yo, María Soledad y yo, antes de comenzar a grabar, precisamente que una de las cosas que hemos visto es cómo se utiliza. Y lo hemos visto a través de las últimas catástrofes que han sido unas cuantas que hemos sobrevivido en los pasados años, una tendencia a declarar estos estados de emergencia y utilizar estos espacios declarados para el beneficio de algunas personas con la otorgación de contratos. Esto hay que recordar, ¿no?, nuevamente, que una vez se declara un estado de emergencia, el proceso que se supone que se sigue, que muchas veces como quiera no se sigue, pero que se supone que se siga en la otorgación de contratos a entes públicos por parte del gobierno, supone que esto pase por unos procesos de subasta y de gente que presente sus propuestas, ¿no? Y de ahí pues se escoge la persona que va a proveer los servicios, pero dentro del proceso que es un estado de emergencia, eso no existe. Se vuelve como un tipo de expreso donde pues el gobierno a su determinación, ¿no?, decide a quién escoge debido a técnicamente, ¿no? Se supone que la intención detrás de ello es que el gobierno no se vea de mano atada y pueda actuar rápido en casos de emergencia, pero lo que hemos visto es que se ha utilizado este proceso para enriquecer a algunas personas que se aprovechan de la oportunidad, ¿no? Y el propio gobierno alimenta los bolsillos de estas personas que en muchas casos, lo que nos ha enseñado la experiencia y los últimos casos que hemos visto resultan ser donantes del PNP o o personas que ya tenían afiliaciones en el pasado con el partido o habían apoyado candidatos. Y esa es la tendencia que hemos visto y hay un, ese es el peligro que está representando ahora mismo este tipo de casos como estados de emergencia. Se vio durante el huracán María con Whitefish y Cobra, que eran los casos más en la cara, ¿no? Que más obvios. Todavía asumo que hay muchos de los que no conocemos, y pues, que no me sorprendería para nada. También todavía no sabemos hasta dónde ha llegado, pero es posible también que haya sucedido con los casos de los terremotos, que se le hayan otorgado contratos a personas para que atendieran la crisis, y no sabemos, ¿no?, quiénes son estas personas y qué ha pasado con este tipo de casos. Y una precisamente esto es parte de por qué este tipo de situación molesta y enfurece tanto, específicamente de cara a un gobierno y una administración que constantemente está cerrando las puertas a la transparencia y a la información mientras se paran frente a cámara a decir que ellos son transparentes, ¿no?
Que para eso, que yo creo que por ahí es que va la denuncia del comisionado del PIB ante la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, si aquí no va a haber ningún nivel de fiscalización, si aquí ni siquiera se va a poder corroborar que esos datos son los datos, pues esto es propaganda, y es propaganda con el dinero público, y eso tiene unas repercusiones. Así que sí, yo creo que no sé qué decida la Comisión Estatal de Elecciones, pero ciertamente creo que hay un argumento válido en la denuncia que hace que hace el PIB de plantear que si esto aquí es un programa coreografiado por ustedes únicamente para mostrar qué bien estamos haciendo nuestro trabajo sin verdaderamente poder hacer un análisis, pues esto es un programa de campaña política. Y aquí hay que atenderse muchas dudas que hay, no solo sobre los datos y las pruebas, que ya se ha dicho muchas veces y muchos profesionales de la salud han hablado de eso, pero inclusive sobre la misma interpretación del toque de queda. O sea, el secretario de Asuntos Públicos y la policía tienen interpretaciones distintas de qué es lo que se supone que haga la policía. Eso te deja saber que aquí hay unas deficiencias, no solo quizás en cómo está escrita la orden ejecutiva, aunque yo coincido con la interpretación de la División Legal de la Policía, sino en la logística, en que estos procesos no se están dando con las conversaciones ni siquiera intragubernamentales que se tienen que estar dando. Así que, y eso se presta para entonces más problemas, y de nuevo, la gente se está exponiendo a $5,000 de multa o 6 meses de cárcel. No deberían estar ocurriendo estas discrepancias de interpretación.
Eso es correcto. Y de nuevo, ahí seguimos cayendo en los mismos issues, ¿no? Donde este gobierno falla en el trabajo más básico de comunicación, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Porque no se trata solamente de la orden ejecutiva, es en términos generales. Este gobierno ha tomado una vía donde quiere pretender ser la única fuente oficial de información confiable, ¿no?, entre comillas, pero a la misma vez se quita toda la confianza que la gente pudiera tenerle porque no es claro, no y siguen explotando situaciones y siguen saliendo nuevas cosas que se han escondido y que se nota, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más indigna es el hecho de que se puede ver el intento de esconder los escándalos que salen y las discrepancias que salen entre lo que dice una persona y lo que dice otra. Y es bien confuso navegar dentro de todo este mar de desinformación. Pero de nuevo, yo no me sorprendería si esta es la táctica del gobierno para tratar de mantener un control al menos sobre lo que sale y se dice en términos de oficiales. No me sorprendería en lo absoluto que este sea el intento de mantener algún tipo de licuefacción, ¿no? De no poderle dar solidez a las expresiones y a las cosas que sí continúan saliendo del escándalo de, por ejemplo, las pruebas, porque tienes a todo el mundo diciendo cosas diferentes y la gente no habla y siguen saliendo cosas por los lados, como mencionaba hace unos minutos atrás. Y ahí en mi opinión muy personal, ¿no? Un intento de distraer de este tema particular que es tan pertinente a nuestro momento, porque mientras estamos tratando de sobrevivir esta crisis, la cosa más importante que siempre debe haber es datos, ¿no? Y proyecciones que nos ayuden a saber cómo y en dónde estamos para poder entonces ajustar la política pública y las decisiones alrededor de lo que representa esa data y esa información. Y esto es, ¿no? Esto es lo que sucedería en un gobierno ideal. No es lo que está sucediendo en Puerto Rico, es lo que ellos quieren pretender que está sucediendo en Puerto Rico, pero no es así. No estamos teniendo el acceso a la información más básico que deberíamos tener y estamos viendo que el gobierno está utilizando esta oportunidad una vez más, como sucedió con el huracán María, como sucedió con probablemente los terremotos, que se está aprovechando la crisis para alimentar a algunas personas dentro del ¿no? que son fieles al partido y a la gobernadora y a su gente y el mismo círculo de personas que lleva años en estos esquemas y la gente está cansada y otra cosa que le comentaba María Soledad hace un rato atrás era que el gobierno está pretendiendo atender estos escándalos de la misma forma en que sucedió durante María. Que es precisamente desinformando y alguien diciendo una cosa y otra persona diciendo otra. Y en María fue una táctica muy útil y muy exitosa, porque hay que reconocerlo, fue una táctica muy exitosa de parte del gobierno de Ricardo Rosselló, donde la mezcla de desinformación e información limitada que salía de parte del gobierno, más la mezcla de personas que estén completamente incomunicadas y que están concentrándose en sobrevivir, ¿no? Porque o perdieron sus casas, no hay luz, no hay agua, no hay las cosas más básicas que se necesitan para sobrevivir, y yo me estoy concentrando en tratar de sobrevivir esto. Por lo tanto, esa estrategia gubernamental funcionó al pie de la letra y fue perfecto, y pudieron salirse con un montón de las suyas que todavía hoy, casi 3 años después, estamos viendo y descubriendo, ¿no? Y a mí lo que me parece es que el gobierno de Wanda Vázquez está intentando hacer algo muy similar a esto, pero no está tomando en consideración que estamos bajo un contexto completamente diferente. Ahora todo el mundo tiene acceso a la información y al exceso que hay de ella, aunque a veces no sea la información correcta, pero sí hay mucha información y todos tenemos acceso a ella. Digo, casi todos, hay personas que no y eso también hay que reconocerlo, pero casi todos tenemos acceso a esa información. Y estando encerrados en nuestras casas 24/7, no tenemos otra cosa más que hacer que estar pendiente a la gestión que está haciendo el gobierno. Y yo creo que precisamente por eso es que no se le está dando ningún tipo de break a tratar de tomar esta línea de confundir y de esconder estos escándalos que siguen saliendo. No sé si María Soledad tenga algo que opinar referente a eso.
Sobre el flujo de información, yo creo que aquí es sumamente peligroso que el gobierno esté planteando que hasta que ellos no den las cifras, las entidades que pueden también saber las cifras no pueden dar lo que ellos saben, porque eso se presta para que no pueda haber una corroboración de la información que estén dando, y me parece que lo están haciendo precisamente porque las cosas no están saliendo bien, ya sea porque de hecho no están saliendo bien o porque no están tan faltos de protocolos, que eso es una controversia en sí misma, como el que todavía no haya un sistema de rastreo. Y yo creo que sí, que aquí están tratando de actuar de la misma manera que estaban actuando cuando María. Ahora, algo que yo creo que tampoco podemos pasar de desapercibidos es el proceso de quiebra de Puerto Rico. Yo estoy preocupada que la jueza Laura Taylor Swain haya puesto una vista para el 22 de abril. Yo creo que el hecho de que la vista no pueda ser presencial, sino que tenga que ser por videoconferencia, le podía ser indicio suficiente de que no era momento para tener esa vista. El hecho de que las partes, de hecho, no podían ir a llegar a reunirse. Y mira, a lo mejor ella ve los informes del gobierno y de la Junta de Control Fiscal y dice, pues vamos a seguir posponiéndolo, pero de todas maneras me parece que no es el momento en una situación en la que tanto el gobierno como los ciudadanos estamos buscando enfocarnos. Bueno, el gobierno debería estar enfocado en la respuesta que tiene que dar y los ciudadanos debemos poder estar enfocados en cómo podemos manejar esta crisis, que se esté dando esta situación en el tribunal de quiebra, bueno, en el tribunal de título 3, cuando ya de por sí es difícil seguirle el paso a lo que ellos están haciendo en tiempos regulares. Creo que es una distracción innecesaria y creo que puede ser parte de un ajoro que he visto en términos de buscar que se resuelva rápido la deuda de Puerto Rico, cuando mira, procesos menos complejos de quiebras han tomado más tiempo que la deuda pública de Puerto Rico, que incluye varias corporaciones, que incluye los bonos de obligación general, que incluye, o sea, que es un proceso extenso, y que no solo eso, que las premisas económicas que habían funcionado cuando se creó Promesa ya no sirven, y se sigue ignorando. O sea, Puerto Rico, después de María, más los terremotos, más ahora tener que bregar con un coronavirus, pues mira, no, las premisas económicas que había no sirven y la prioridad no debe ser buscar cómo hacemos que le funcione para estos acreedores. No, la prioridad en este momento debe ser buscar cómo hacemos que el dinero pueda rendir mejor para ayudar a Puerto Rico. Y eso incluye coger el fondo de reserva que hay para pagar la deuda y utilizarlo para pagar ahora mismo las necesidades que tiene nuestra gente.
Completamente de acuerdo con lo que planteas, María Soledad. Estamos viendo constantemente y de manera ya que cansa un gobierno que tiene las prioridades donde no deben estar. Yo creo que precisamente de ahí que parte posiblemente todos los problemas, ¿no?, que tenemos, que el gobierno está enfocado en lo erróneo y eso es usualmente el beneficio propio antes del servicio al pueblo al que supone que deben servirle. Y nada, ya con eso creo que podemos ir cerrando. Gracias por habernos acompañado en este rant de boletín de cuarentena de El Pocillo. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Pocillo Podcast. También recientemente hemos comenzado una especie de campaña, ¿no?, de recaudación de fondos para poder mantener el proyecto corriendo. Así que cualquier donación que puedan aportar es más que bienvenida. No hay ninguna aportación que sea pequeña. Esto va, ¿verdad?, para ser claro, son costos operacionales, ¿no? Necesitamos un equipo que nos pueda actually aguantar el tipo de trabajo que hacemos, ¿no?, porque estamos produciendo contenido constantemente. Así que nada, pues, si les interesa donar, pueden conseguirnos a través de ATH Mobile Business como El Pocillo PR. También nos pueden encontrar en Venmo y en PayPal bajo ese mismo nombre, El Pocillo PR, y allí pues pueden enviar su donación. Cualquier cosita que puedan dar es más que bienvenida y obviamente mucho más que agradecida. A mí me encuentran en mis redes sociales en @DonVictorRamos. María Soledad.
A mí me consiguen por Twitter por @María_Soledad7, en Instagram por Marisolitud, MARIE Solitude, y ahí pues van a ver fotos de mis perritos. Y en Twitter, mis rants políticos o mis coberturas periodísticas.
Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Esto fue el boletín de cuarentena de El Pocillo.